Ya chicos, estamos dando inicio a este episodio 12 de Batallando, el programa que generamos desde la Radio Santiago Veras y con la producción de del diario labatalla.cl. Como es la tónica, estamos trayendo a bandas, a solistas, a artistas de Maipú y de las comunas de todo Santiago, incluso de Chile. Ya estamos pensando en traer gente de alguna región para que se haga presente acá en Batallando. La idea es apoyar a la música de manera transversal, traer a músicos, a artistas de todas las latitudes. Nos visita en este momento una banda que fue bastante sugerida por un invitado anterior, por los Acordes Disonantes, a quienes les mandamos un saludo. Los chicos están entrando en un receso, así que todo el apoyo es de Batallando para los amigos de Acordes Disonantes. Y precisamente ellos fueron a quienes nos presentaron a la banda Chifú. Ellos nos sugirieron escuchar, nos sugirieron traer a Chifú y acá estamos. Estamos con el señor Alex Zúñiga, bajo y voz de Chifú. ¿Cómo está, Alex?
Hola, Álvaro. Un gusto estar acá en Batallando. Bueno, como dices tú, enviarle un saludo, un afectuoso saludo y un abrazo a Acordes Disonantes, que bueno, están pasando por un momento especial, y darle todo nuestro apoyo nomás, pues ojalá vuelvan luego, porque se necesitan bandas en Chile que estén mostrando todo su arte y ellos han sabido de alguna forma exponerlo.
Sí, pues es importante que bandas tan jugadas y tan desinteresadas al Exacto. momento de difundir otras bandas Exacto. y instancias como otras radios, o apoyar la cultura independiente emergente como lo eran los Acordes Disonantes. Exacto. Es importante que bandas que cumplen ese rol sigan activas, así que un saludo para ellos.
Sí.
Don Alex, su banda Chifú, que integra junto a don Yamil Castillo, voz y guitarra, que le mandamos un saludo. Sí. Don Renato Vidal, primera guitarra y voz, y a don Cristian Toro, batería.
Sí.
Son una banda que mezcla hartos elementos. Tienen un interés y un cariño por sonidos un poco folclóricos, étnicos, podría llamarlo. Hay rock de los 60, de los 70, hay harta influencia de los Beatles, sí. de bandas como AC/DC incluso. Sí. Hay un rock medio stoner, hay sí. también un gusto por los coros, por melodías incluso pop, o cercanas a su juego de voces de Queen. Mm. ¿Cómo define usted lo que hace Chifú? ¿Cómo conjuga toda esa influencia y cómo la presentamos a la gente que lo está conociendo?
No sé si podría... Bueno, la típica respuesta que da un músico, así como que... No puedo definir.
Es que es difícil.
Es difícil, bueno. pero de algún modo yo te podría decir que en realidad es una música súper melódica, con algunos rasgos bien rockeros. Nos gusta harto mezclar todo nuestro bagaje musical y nuestra todo lo que nos gusta en particular, hablando desde los Beatles para adelante. Nos gustan los Kings, los Rolling Stones, obviamente lo que es setentero, ochentero y noventero. O sea, abarcamos como toda la época, traemos toda esa escuela que hoy en día está bien de moda como explotarlo, pero en particular nosotros tenemos de alguna forma la idea o el gusto, digamos, de explotar cosas con las que nosotros nacimos. El gusto por una buena melodía, buenos acordes, una buena letra, obviamente, y las voces, que nos encanta principalmente hacer. Ojalá fuera lo más rebuscado posible, como para que el tema tenga harta armonía. Por ese lado como que va nuestra música. Y si a veces podemos conjugarlo con alguna base que nosotros manejamos de tipo folclórica o de otro país, no sé, pues el día de mañana podemos hacerlo con una base oriental, china, no sé, da lo mismo. O sea, actualmente hemos ocupado las bases latinoamericanas que manejamos, que son las raíces nuestras.
Exacto,
la chilena
más cercano.
Claro, y de eso también mucha culpa tiene el
Anda donde sí, yo por ahí, sí, mi hijo no está de vacaciones visitándolo.
Alguna culpa la tiene el papá del Renato, que ha sido un mentor para nosotros, también el papá de Yamil, el tío Sergio, que le mandamos un gran saludo a él. Bueno, le mando en este caso yo un saludo, siempre nos recibe muy bien y siempre nos han estado apoyando en todo este tema. El papá del Renato fue bajista de los Twister, el pelado toscano para nosotros.
Un clásico, un hombre con experiencia en la música.
No, y muy reconocido en el ambiente.
Perfecto, y o sea, un maestro para ustedes, me
sí,
imagino.
Sí, un maestro. Él hizo una banda, perteneció a una banda del maestro, el creador de la escuela de música, que se llama Latino Música Viva, que juntó a varios capo aquí que hizo unos covers como de Violeta Parra, pero en la onda Latin Jazz. Y de eso recibimos mucha influencia.
Mucha influencia, mucha, exacto.
Por lo menos yo en lo particular. Y bueno, cada uno de los chiquillos ha tenido sus influencias por ahí en otros ámbitos también. Como en este momento no los voy a nombrar porque no están, así que jodieron la influencia de ellos.
Un saludo para los chicos, para
un
cada
saludo,
uno de los,
sí,
de los otros.
Un saludo para Renato, que debe estar por ahí aprovechando su vacación, igual que Yamil, él anda en La Serena, en el norte. Y Cristian Toro, que anda puro trabajando nomás. Pues él es el único que trabaja en nosotros. Siempre le echamos talla.
El bueno para la pega.
El bueno para la pega, no, y trabaja harto porque aparte él toca en una banda de tributo que se llama los The Machine. Así que le enviamos un saludo también a los The Machine, que nos traten bien a los cabros, que nos mantengan bien en su espíritu musical y que le den hartas lucas.
Ah, perfecto. Oye, Alex, ¿y ustedes nacieron como un proyecto musical del colegio? ¿Eran compañeros en el colegio y ahí comenzó este interés por empezar a interpretar? ¿Nacieron como una banda a tributo, haciendo cover de alguien?
Sí.
¿O nacieron como una banda original al tiro?
Mira, las historias se entrecruzan, como todas las cosas en la vida, son bien orgánicas y bien disparatadas. En lo particular, yo empecé con una banda haciendo covers de los Beatles, y yo todavía soy muy amigo de uno de los fundadores de Chifú, que es Ronald Martínez, que muy pocas veces lo nombramos porque estamos un poquito picados con él, porque no nos invita a los asados a la casa. Entonces, pero le mando un saludo a Ronald, así que espero esté escuchando, y si no, después le voy a mandar el podcast.
De todas maneras, ¿va a estar el podcast disponible dentro del día de mañana o va a estar el sábado?
Bueno, él fuimos fundadores de Chifú Antiguo, y con él empezamos toda una amistad cercana, principalmente con Yamil también y Renato, por el tema de los Beatles. Muy fanático de los Beatles. Y como te digo, si fue escuela de nosotros, la parte fue el aprendizaje del tema vocal, el tema compositivo, de inspirarnos a que cualquier cabro chico puede hacerlo. Yo creo que una de las escuelas principales, si yo lo puedo tomar, no tanto por el lado musical, sino que la inspiración de que ellos te dejan o te dicen, cualquiera puede hacer música. Ahora, que te salga bien es otra cosa.
Claro, claro. Oye, Alex, ¿y cómo nace este interés por comenzar a generar música original, propia de ustedes? Porque, como comentaba, partieron haciendo estos covers de los Beatles y en el fondo reinterpretando esos referentes.
Claro.
Pero hay un punto en que se genera un fiato y como banda se empieza a sentir la necesidad de entregar un mensaje o de generar algo propio.
Sí.
¿Cómo fue ese paso para ustedes?
Mira, como te contaba la historia, tal vez la hice un poco muy largo, pero
no, dale nomás, todo el tiempo suyo.
En particular, cuando logramos aunar la banda que tenía yo, en este caso yo me salí de esa banda y llegué acá con los chiquillos, ellos ya hacían música propia.
Papi.
Y hacían, digamos, sus propias composiciones y grababan. Ya tenían sus primeros demos, grababan en estudio y todo, así que estaban como adelantados, digamos, a lo que yo ya había hecho. Y ellos tenían varios temas. Entonces, cuando yo llegué ahí, yo ya tenía la inquietud de tocar. Te hablo desde mi perspectiva. Si estuviera los chiquillos, a lo mejor sería distinto el color, pero desde mi perspectiva, el tema fue que ellos ya se manejaban con el tema de hacer música, y fue una cuestión de tiempo nomás que cada uno quisiera explotar lo que lleva adentro nomás, pues, o sea, un poco la idea de hablar de cosas personales, de la vivencia, y conjugarlo con esa experiencia musical que uno va ganando en el tiempo.
Exacto.
Ahora, dentro de lo particular, nosotros hicimos el quiebre de decir, no vamos a hacer más cover Beatles y vamos a hacer música de nosotros, digamos, por una cuestión de amor propio, así como decir, estoy aburrido de hacer covers, a pesar de que lo hicimos durante harto tiempo.
Ya, buenísimo. Oye, Alex, ¿y cuando ya comenzaron a generar esta música personal, original, los temas que a ustedes les llamaba la atención o que querían plasmar en sus canciones, ¿tienen que ver con alguna visión social? ¿Tiene que ver con temas más personales? Tú como voz de la banda, me imagino que participas en ese proceso de la letra, del contenido.
Bueno, pasa algo particular. Bueno, cuando empezamos con el proyecto Chifú en esta nueva, en este último tiempo, digamos, cuando sacamos el EP, nosotros, a pesar de que empezamos desde hace mucho tiempo atrás, nosotros en el 2010 como que formalizamos el inicio de Chifú. Lo demás fueron puros proyectos inacabados, digamos.
Ya, perfecto.
En el 2010 hicimos Chifú y en el 2011 sacamos el primer EP. En ese intertanto, cuando estaba Ronald, éramos los tres los que componíamos y el cada uno el que componía cantaba su propio tema. Entonces, en ese esquema, lo que a mí me compete, o lo que yo podría decir respecto a eso, es que nosotros hacemos música desde nuestra experiencia. A veces son vivenciales, a veces son existenciales, a veces son respecto a historia ficticia. Y obviamente, si son vivenciales, mezclamos lo que estamos viviendo, esa realidad, digamos, se plasma. Tal vez no tan
directo.
Exacto, literalmente. Yo creo que todo tiene su momento y su época. Ayer escuchaba una entrevista de Briseño de Los Haces Falsos, uh-huh, y justamente decía, en el último disco sacó un tema que es súper romántico y tardó no sé cuántos años en hacer por primera vez un tema de amor.
Ya, perfecto.
Y yo creo que para nosotros esto es lo mismo. O sea, si a mí me gustaría hablar de la contingencia, por ejemplo, o hablar de cosas que fueran más directas para la gente y todo lo demás, pero yo creo que eso lo da el tiempo. El tiempo te da hablar de una cosa o no, o simplemente no te llevo nunca, pues tú habláis de una forma, no sé, pues yo escucho a Spinetta de repente y a veces habla de, no sé, pues de la abuela de la Plaza de Mayo, donde todos sabemos lo que pasó en la época de dictadura y todo.
Exacto.
Lo demás, en Argentina, y el tema, o sea, perdón, él tiene temas que son súper simbólicos, ¿cachai? Hablando de, no sé, de flores que renacen y todo lo demás. Entonces depende del tipo de arte que uno esté inmerso.
Además, eso es algo que no se impone, sino que fluye.
Exacto,
solo.
Totalmente.
Ahí uno podía estar generando pauta.
Exacto, exacto. Es como, yo imagino, sobre todo en temas artísticos, si uno quiere explorar siempre y quiere ir con la idea artística detrás. No estoy hablando, obviamente, si detrás hay una cuestión comercial, es cosa cada uno, pero si uno quiere imponerse desde el punto de vista artístico, uno no toma decisiones sobre lo que quiere decir. Esas cosas nacen.
Eso fue, exacto, surge de manera honesta.
Y
de hecho eso es lo que más se valora. Se nota cuando una banda se impone tema o se impone alguna actitud, alguna parada. Lo que podríamos llamar como poser. Una banda posera que no está siendo auténtica.
De hecho uno nota cuando una banda está posando solamente.
Totalmente.
Y de hecho, yéndonos en ese cuento, siento mucho que hoy en día las bandas tienen mucho más de eso que de algo auténtico y honesto, a pesar de que puede ser ingenuo su postura, pero noto que hay mucha liviandad hoy en día. O sea, todo el mundo quiere triunfar, digamos, desde las plataformas que sea, obviamente con las limitaciones que tenemos hoy en día, limitaciones para uno y favores por otro. Creo que, de cierto modo, mi crítica hoy en día está enfocada en las bandas que estamos todavía encontrando el camino. Yo me considero que estamos en ese proceso nosotros también, pues, o sea, muy levenitas como en el medio como para imponernos en términos artísticos, hablando de la realidad chilena.
Exacto. Es valorable, acá tratamos de dar espacio a ese tipo de bandas, principalmente bandas que no siguen la línea de un formato ni de lo que está de moda, sino que tratan de proponer desde un camino personal y propio. Así que adelante con eso, los apoyamos absolutamente.
Gracias.
Y parte de este concepto que ustedes están buscando está inmerso en el nombre de ustedes, Chifú,
sí,
que hace referencia a una palabra en mapudungún que significa chivo.
Sí.
A mí me sonó al tiro como una banda thrasher, me imaginé un pentagrama, el chivo ahí con los cachos. No va por ese lado para nada en el caso de ustedes, pero cuéntame, ¿por qué el nombre Chifú? ¿Qué les interesó de esa imagen? ¿Por qué un concepto en mapudungún? ¿Hay en ustedes una una noción y una cercanía, un cariño por lo latinoamericano, por lo propio, por sí. lo chileno, por ese folclore, se nota harto. Pero va más allá de eso, el haberle puesto Chifú a la banda, ¿cuál fue el motivo que les interesó ese concepto?
Mira, como te decía, en realidad nos pasó por casualidad, hace un rato estábamos hablando, Chifú nació de un concepto que cuando éramos más chicos nosotros lo celebrábamos como algunos dioses que nosotros mismos generábamos, Chifú, Siddhartha y otros más. Y coincidió que en algún momento nos dimos cuenta que Chifú también significaba chivo en mapudungun. Y como que le dio más sentido cuando dijimos, oye, pongámosle Chifú a la banda. Y obviamente tener ese arraigo mapudungun, a pesar de que nosotros no somos cercanos ni a la cultura ni nada de eso. O sea, me creería falto respeto si te hablara respecto a que nosotros estamos haciendo cosas directamente con el tema mapuche o algo así. Para mí merecen todo mi respeto ellos. Pero de todas maneras creo que uno puede utilizar la figura. Me siento libre de eso como gestor, digamos, de mi propio arte, y con esa libertad yo creo que puedo tomar la identidad que yo quiera. En ese sentido yo creo que el chivo mismo o el tema del arraigo a una cultura que pertenece a Chile más que nosotros mismos, como mezcla que somos, siento en el fondo es como más respeto y admiración hacia ellos.
Exacto, una señal de respeto.
Estamos en Chile, los mapuches son, digamos, de Argentina, de aquí, de un sector en general, pero siento que son como más chilenos que nosotros, pues, ¿entendí? Entonces, yo creo que por ahí, por ese lado va mi concepto del tema.
De todas maneras, de hecho son los dueños de casa. Nosotros llegamos acá a imponer nuestras reglas y nos acaronamos con el lugar.
Yo no me siento ni español ni nada, o sea, al revés. Mi mezcla, me siento bien en el concepto de lo que somos hoy en día. Esta arena que está en la playa. Uh-huh. Pero como te digo, o sea, mi respeto hacia ellos, y si hubiese nacido, no sé, pues en la China, a lo mejor nos llamaríamos Chifú por los chinos.
Claro.
es un juego que uno realiza.
Oye, Alex, está súper entretenida la conversa, y ¿qué tal si le presentamos a los auditores uno de los temas para que comiencen a escucharlo, a conocer cómo suena Chifú?
Sí, pues, bueno, este tema es nuestro tercer single que nosotros estamos promocionando, digamos, como disco. Nosotros teníamos la idea de lanzarlo este verano, pero por una serie de circunstancias no lo hemos podido hacer. Y viene el tema Desnuda, que es cantado y compuesto por Yamil. Nosotros participamos en los arreglos, en las voces y todo lo demás. Y que habla principalmente de la verdad así como se presenta, desnudo. Principalmente de eso habla el tema. Es un tema bien rockero y espero que les guste. Ese es el tema que vamos a presentar ahora, me parece.
Buenísima, exacto. Precisamente el tema Desnuda es lo que vamos a escuchar ahora. Así que vamos con eso, chicos, y luego volvemos hablando con Chifú, con Alex, y desde este programa 12, Batallando. No lo leí. Vamos, a ver, tuvimos ahí.
¿Te puedes conectar a internet? ¿Te puedes conectar a internet?
¿Te parece? Sí. Bueno, ahí hubo un inconveniente técnico, que son esos inconvenientes que ocurren en la radio en vivo. Estamos ya tratando de solucionarlo y seguimos entonces conversando. Estábamos hablando, y estabas tú hablando, sobre el tema que íbamos a presentar, que es el Desnuda.
Sí, bueno, Desnuda, como decía anteriormente, es un tema compuesto por Yamil. Nosotros tenemos no tenemos una regla en particular, o sea, de hecho el que trae el tema, si es posible que lo cante, a veces nos turnamos para cantar temas de otro, pero principalmente pasa que cantamos los temas que cada uno hacemos. Yamil, en este caso, el que hizo este tema, entre otros muchos otros buenos, y lo grabamos el año pasado en los estudios 15 Hertz de Cristian Rodríguez, y la verdad es que quedamos súper satisfechos de la grabación, primera vez que grabamos en un estudio así decente. La verdad que antes habíamos grabado en estudios no indecentes, pero sí habíamos grabado, digamos, con un poco con algunas limitaciones propias de la época también. Hoy en día está todo mucho más digitalizado y es mucho más fácil producir un disco.
Claro,
de hecho, casi desde la casa.
Exacto, es más asequible el hecho de poder producir, generar música, como tú dices bien, desde la casa, un computador, un par de instrumentos, unos buenos micrófonos, y podés hacer algo de calidad.
Sí, de todas maneras. Así que, bueno, y contando un poco lo que fue esta cuestión de lanzamiento, el Desnuda fue nuestro tercer single de lo que queríamos mostrar ahora como nuestro segundo paso, porque el primer EP de nosotros se llamó En Viaje. Ahí está Perro Muerto, En Tu Boca, algunos temas que sonaron por ahí en algunas radios amigas online.
Exacto, ese primer EP lo lanzaron en el
2011,
ya, sí, perfecto.
En el 2011 lanzamos ese EP y la verdad es que quedamos bien satisfechos, a pesar de que fueron como recopilaciones que nosotros hicimos de grabaciones que teníamos por ahí, Balmaceda,
perfecto.
Y otras por ahí, y que hicimos en la casa de Ronald, de hecho, también. El primer single que lanzamos para esta nueva camada de temas fue Reflex, que es un tema de Ronald. Un tema súper especial que le gusta mucho a nuestros amigos de Acorde Disonante, así que dedicado a ellos también, para que tomen fuerza y vuelvan a la música. Es súper importante que existan las bandas en Chile, así que...
De todas maneras. Oye, Alex, hacías referencia tú hace un ratito de esta situación que se ha dado, me imagino, de forma natural. Ustedes pensaban lanzar su disco en enero de este año,
sí.
Hasta lo anunciaron en algún momento.
Sí.
Pero por las circunstancias del destino no lo han lanzado, han ido soltando de a poquito algunos singles, el Desnuda que íbamos a presentar y que vamos a presentar de todas maneras dentro de un rato, entre ellos. Y aquí surge una pregunta casi natural. ¿Hay algunas otras bandas que han utilizado como formato el no lanzar el disco, sino que lanzar... un sencillo, darle duro a ese sencillo, incluso jugárselas por un video o por lanzar una versión bastante bien cuidada de...
Exacto.
Un tema en particular, y después de un tiempo, 3-4 meses, lanzar el tema siguiente?
Sí.
¿Ustedes han pensado como un hecho quizás tomar esa alternativa o están todavía decidiéndolo y jugándosela por el disco?
Mira, la verdad es que ahora último estaba pensando en esa alternativa, lo hemos conversado un par de veces con los chiquillos, en el sentido de que es mucho más fácil y más rápido hacer ese tema, pues, grabar unos singles y empezar a mostrarlo. Y te da mucho más dinamismo a la banda, vais mostrando mucho más rápido la cosa. Pero creo que le tenemos un cariño especial al tema de los discos y creo que no vamos a claudicar en eso, vamos a pelear y tal vez, no sé, hacer alguna maniobra para que de alguna forma saquemos igual el disco, no sé, idear una forma nueva, sacar un disco cuadrado, algo así, no sé.
De todos modos, cuando se lanza un disco físico, el disco tradicional, y hay un buen diseño, hay un trabajo ahí hecho con cariño, con profesionalismo, la gente igual lo compra porque se entiende que es una pieza que tiene un valor, más allá de que cueste 3 o 5 lucas, tiene un valor por el trabajo que hay ahí.
Sí, bueno, de hecho, en ese sentido, el valor que nosotros le damos a toda la cosa extra musical, de alguna forma siento que es necesaria de resaltar, porque en este caso sucede que Susan, que es nuestra representante.
Exacto, la manager que andaba por ahí.
Manager, que nos corta la cola por ahí. Ella es la que también trabaja tanto en la parte de los medios como en la parte de diseño. Entonces, es súper, para mí, importante resaltar también el trabajo que se da, y es bastante pajero ahí en ese sentido, porque tiene que preocuparse de varias cuestiones. Entonces, el hecho de crear una carátula, pescar una foto que tení guardada, porque la idea es no tener problemas también con los derechos de otras fotos.
De todas maneras.
¿Cachai? Entonces, ella misma se preocupa de sacar la foto o buscar imágenes específicamente que nos puedan servir para eso. Así que también es como el tema eso. O sea, a mí en lo particular, si tú me preguntaras a mí, si no tuviéramos ese trabajo detrás, no me importaría tanto mostrar el single así como está. De hecho, sin carátula, sin nada. Pero como hay ese trabajo, yo creo que es valorable rescatarlo, o sea, y presentarlo como corresponde.
De todas maneras, de hecho ustedes los últimos singles los han lanzado cada uno con su carátula, con su arte en el fondo.
Exacto, exacto. La idea ha sido siempre apuntar a un poco valorizar lo que tú haces, aunque sea mínimo y aunque sea en el detalle. Entonces, no sé, pues, en un momento X... cuando nosotros empezamos en esta cuestión en el 2011 y lanzamos el disco o el EP que teníamos, invitamos a la gente, producimos las entradas y todo lo demás, y fue algo súper familiar. Pero después, para el lanzamiento de esta nueva etapa, de estos nuevos temas, convocamos a Sergio Bergman, que a todo esto le mando un saludo,
amigo de Radio Generaciones. Sí, amigo nuestro también.
Sí, y hicimos un programa especial donde incluso presentamos todos los temas.
De hecho, ustedes tocaron en la primera versión del Ruido, claro, del Movimiento, el festival. Que organiza Sergio y
exacto,
la Radio Generación.
Eso fue el año pasado. Este año no se pudo hacer tampoco. Ahí hubo un problema logístico que desconozco.
Pero se espera que para abril de este año
sí, se está moviendo los hilos, sí. Ahí yo creo que hay un problema, como siempre ocurre.
Sí, es difícil ahí conjugar... toda la gente que trabaja
de todas
y que
maneras
está detrás de la idea de un festival.
Además que estáis hablando de un festival donde tú no estáis poniendo plata y no existen los auspiciadores. O sea, estáis hablando de una cuestión ad honorem para todos los que participan.
Hecho,
o sea,
totalmente a pulso.
A pulso, totalmente.
Entonces, se hace aún más difícil mucho convocar más... a tanta gente para una instancia como esa. Así que...
fuerza.
Una fuerza tremenda y todo el apoyo a Sergio. Sí. No dudamos que va a salir y va a salir bueno.
Totalmente.
Nos dice el señor de las perillas que ya estamos ok, entonces con Desnuda ya superamos ese bache técnico. Así que vamos a presentar Desnuda y luego seguimos hablando acá con...
hablar, no vuelvas más.
Ya, chicos, estamos en este episodio 12 de Batallando con los grandes de Chifú. Esperamos que les haya gustado el tema Desnuda, un tema poderoso que deja súper claro las influencias y los lugares a los que ustedes quieren llegar con su propuesta y su sonido. Hablábamos entre bloque y bloque, Alex, sobre el que ya se está fraguando el disco, el disco que en un primer momento habían anunciado para enero de este 2015. ¿Ya hay alguna fecha nueva? ¿Lo esperan lanzar en febrero, marzo de este año? ¿O aún no hay una fecha concreta para ese lanzamiento?
Mira, hemos conversado algo al respecto y la verdad que yo creo que va a ser holgado y tener, digamos, todas las herramientas disponibles que son necesarias. Yo creo que para abril estamos lanzando el disco. Lo que pasa es que queremos escoger un lugar y que esté acorde a la cuestión, porque no ir a un pub y tocar y toda la cuestión. Ojalá sea algo entretenido para la gente y que lleguen los amigos, pues igual queremos generar público de aquí a abril, pues. Entonces nosotros tenemos un problema, digamos, como banda. Yo creo que lo tienen todas las bandas, amigos que conocemos, que es el tema de mover público, ¿cachai? Como banda independiente, a veces por no llegar a mucha gente y también porque, no sé, pues, no le gustará a todos la cuestión, es muy segmentada. La gente se mueve re poco para ir a las tocatas. Entonces, si bien nosotros hemos tocado harto desde que estábamos chicos, venimos tocando harto y no nos importa mucho, digamos. A veces hemos tocado paupérrimamente, a veces a puros amigos, ¿cachai? Pero la idea es como ir creciendo en esa cuestión, porque que nos vaya a ver más gente, que se mueva la gente y llegar a una fecha donde el lanzamiento sea, digamos, acorde a esas expectativas que tenemos nosotros con la gente, porque ojalá llenemos el lugar donde estemos. No estamos hablando de Viña, de nada por el estilo.
Claro.
Pero algo acorde a nosotros, pues a nuestro perfil.
Totalmente. En lo que tú nos señalas hay hartos temas que podríamos desmenuzar. Sí. Uno es el los lugares que hay para tocar. Sí. Hiciste referencia al pub. Ahí sí. Hay todo un mundo, porque hay muchas bandas que no consideran un pub con copete, con música fuerte, no es un ambiente para ir a escuchar música, sino sí, que es un ambiente para ir a carretear en el fondo, y la música está sonando de fondo.
A mí en lo particular no me parece malo, digamos, en este sentido. Nosotros hemos tocado en distintos tipos de locales, desde los más precarios hasta los menos precarios. Uh-huh. Pero en general yo siento que el espacio se puede dar. El problema está en el trato hacia el músico y la música en general. Mucha gente considera que es como una cuestión muy muy de tercero, cuarto, quinto lugar dentro de su vida, en términos de los que te convocan o los que son capaces de los que tienen, digamos, el poder de decirte, oye, ven a tocar y toda la cuestión. Entonces te tratan de ese modo, ¿cachai? Tú llegás allá y poco menos que
te están haciendo un favor a ti.
Claro. ¿Cachai? Sirve las copas de los copetes y de ahí te venía a tocar, ¿cachai? Yo encuentro que cada uno puede tener la visión que quiera. El tema es que cada uno tiene que exigir el respeto que merece como es lo que hace. O sea, yo aquí no voy a llegar a pateando a tu estudio aquí en la radio, pateando la mesa y exigirte, necesito una pizza, por lo menos por, claro, por estar acá, ¿cachai? Una cerveza, no. El respeto que tú te mereces no es solo una cuestión que uno obviamente se gana, obviamente como persona, pero eso ya tiene que ver con una cosa distinta. Me refiero a que uno, por el hecho de llegar y estar en un lugar, o sea, así como merece respeto un garzón, una persona que estaciona el auto, y lo mismo los músicos, pues, ¿cachai? Y tú llegas a una parte y no hay una mínima cantidad de condiciones que hacen posible lo que tú
Exacto.
lo que tú necesitas mostrar. Ahora, tampoco eso es un problema, o sea, a la larga uno sale adelante tocando con una guitarra palo.
De todas maneras, mismo, sí, habiendo ahí convicción, sí, uno puede, en el fondo, superar cualquier adversidad y superar, en el fondo, cualquier contexto adverso.
Exacto.
También existe referencia a un punto que en lo personal considero súper importante, que yo creo que también en lo personal es donde está flaqueando un poco la escena hoy, que es el público. Falta que la gente... porque Hay muy buenas bandas, hay bandas súper diversas, hay también lugares que se la juegan por la música, pero falta que la gente esté dispuesta a ir a ver bandas que quizá no conoce. El otro día hablaba con un amigo que estuvo tocando en Argentina, estuvo tocando en México, y en ambos lugares él destacaba que hay gente que paga 2-3 lucas por ir a ver bandas, incluso sonido en general, que puede que no le guste, no sé, un tipo que escucha hip hop está dispuesto a pagar 3 lucas por ir a ver una banda de rock.
Claro.
Acá no pasa eso, acá se segmenta, se generan como especie de guetos de la música y el circuito hip hop va a ver solamente las bandas hip hop y el circuito, no sé, de reggae va a ver solamente las bandas reggae. Falta ahí que el público empiece a motivarse por ir a ver y a ir a escuchar otras bandas y otro sonido.
Yo creo que en algún sentido me lo he cuestionado hartas veces, no tengo una teoría así final, pero yo creo que nos pasa a nosotros también, o sea, el público va a ir donde estén las condiciones para enfrentarse, digamos, a un espectáculo, a algo que te entretenga. O sea, hace poco escuchaba el típico alegato, yo escucho harto, me gusta harto el fútbol, y siento que cuando se habla de fútbol y se habla de ir a los estadios y toda la cuestión, ayer mismo mostraban imágenes en el CAP de Talcahuano.
Talcahuano, claro.
Es una cantidad de gente que no se aguantaba. Entonces, el espectáculo en general en Chile está muy mal hecho, ¿me entendí? Entonces, muy precario. Y me sumo a esa crítica. Nosotros, si quisiéramos, yo creo que el tema, tanto por el público, que también puede haber una especie, digamos, de no muy buena disposición. Yo voy más por el lado de ofrecer un buen espectáculo. Yo creo que las bandas en general tienen que preocuparse. Yo no hablo de buen espectáculo, disfrazarse o no sé, poner una mina en el
coro. Pirotecnia, claro, y mina.
Con tetas grandes, ¿cachai? No estoy hablando de eso. Hablo simplemente de que la obra tiene que afirmarse en uno de los estamentos que tiene que ser entretenido para la gente. La obra por sí misma se va a afirmar sola, ¿cachai? Si la banda tiene buenos temas, el cantante la hace bien y todo funciona porque están ensayaditos, todo va a funcionar. Fíjate en los Bunkers, fíjate bandas que en algún modo se la jugaron y, o sea, yo cuando supe que los Bunkers ensayaban 8 horas diarias, o sea, estáis hablando de ese nivel de implicancia en la música, o sea, los tres, ¿para qué hablar? Pues, o sea, los gallos tocan todos los días. Bandas consolidadas, obviamente, y a lo mejor no se trata tampoco solo de ensayar, sino que de hacerlo bien.
Exacto.
¿Cachai? De ofrecer un buen... algo entretenido, po. ¿Cómo sacáis tú a la gente de... ¿cómo lo movís del asiento? ¿Cómo hacís que mueva la raja? Así, que no se quede viendo la casa en Netflix, ¿cachai? O viendo su Facebook o cosas así, si no tenéis nada para ofrecerle afuera. O sea, si tú vas a llegar cantando unas canciones y nada más, a nadie motiva, compadre. O sea, yo estoy seguro que gran parte de esa culpa también la tienen los músicos.
Los músicos, claro. Interesante y polémico este tema. Aquí hay para todos los gustos.
De todas maneras,
los invitados que han venido para acá siempre los combinamos en este segundo bloque a que se refieran a cómo ven la escena, cómo desmenuzan esta escena, no sé si llamarlo así, pero lo que ocurre hoy acá en Santiago y en Chile con la música y los músicos. Y hay opiniones súper diversas para todos los gustos. Y la impresión que siempre queda al final es que falta solamente que todos los actores que interactúan acá hagan con cariño lo que están haciendo. Sí. Y eso es todo, con compromiso.
Sí.
¿Cómo ocurrió, de quien hablábamos hace un ratito, el Sergio Bergman y su festival Ruido Movimiento?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? ¿Cómo estuvo esa presentación? Hablabas tú también de un programa especial que hicieron con Sergio donde presentaron su disco.
Sí, el año pasado hicimos esa presentación. Bueno, debo decir que en realidad nosotros tenemos una cercanía con Sergio porque... nosotros, o en este caso Susan, hinchó harto pelotas para para que cambiara su rumbo. No, Sergio, lo conocimos por las circunstancias de meternos en la radio online y tuvimos un feeling muy buena onda, que hasta ahora se mantiene, y con él quisimos hacer partícipe, digamos, de este lanzamiento del disco, porque encontramos que era idóneo. O sea, cuando tú tenés feeling con alguien, decís, ya, trabajemos con esta persona.
Exacto.
Y fue una cuestión así. Lo del festival fue algo que él planificó de manera en solitario. Se juntó con las personas adecuadas y le resultó. Y debo decir que del último tiempo, tocando yo con la banda y en los lugares que hemos tocado, el mejor lugar donde hemos estado. O sea, tener catering al nivel que había ahí, por ejemplo, o el sonido que estaba preparado para todas las bandas que fuimos intercambiándonos, y la buena onda y la camaradería que hubo entre todos fue especial. A pesar de que, pucha, con suerte habrá ido una cantidad de personas que son los de siempre, pues, los amigos y los parientes de los músicos. Uh-huh. Como siempre, esas cuestiones no se saben mucho, pues, pero la iniciativa la encontré genial, y yo creo que hay que seguir jugándosela por ese tipo de situaciones, pues, de instancias. O sea, el que cree en algo, ver cómo conducirlo, y los demás apoyarlo en lo posible, en este caso nosotros, si es que podíamos, y pertenecer a ese grupo, porque en realidad nos parece muy bien. Ahora, de esa fecha hasta ahora, yo siento que el Sergio ha crecido harto en términos de la radio, en términos de los contactos que ha tenido, así que lo único que queda ahora es darle más espacio a los demás, pues, también, pues eso es lo que corresponde,
de todas maneras,
a las otras bandas, que son bastante buenas. O sea, te puedo nombrar, no sé, pues ese año estuvimos con Los Capos, con The Lonely Man, otro amigo que también nos hemos encontrado en nuestras tocatas. Estuvimos con Soul Robot, que es un amigazo que tenemos, que nos hemos juntado un par de veces. La Tapiat, la Ignacia Navarrete, etcétera. Pura gente que yo podría decir así como son como el Dream Team de a pesar de que me falta por conocer mucha más música. O sea, ese año no estuvieron los acordes porque, no sé, a lo mejor no estaban listos. Este año pintaba para todo, para bueno, pero no sé las circunstancias. Ya saldrá otra oportunidad.
Claro, hay bueno, hiciste referencia a varias bandas y artistas emergentes, independientes. No sé qué concepto utilizar, porque algunos hablan de bandas independientes, otros de bandas emergentes, otros de bandas o proyectos autogestionados, pero hay una diversidad súper grande, sí, y una variedad súper rica de bandas haciendo música, sí, de manera no comercial, en el fondo, porque no están ganando plata con eso, sino que simplemente por el gusto de entregar lo que ellos hacen, de entregar su música y su mensaje. En ese contexto, ¿cómo se ven ustedes? ¿Se ven una banda con proyecciones ambiciosas? ¿Se ven una banda que vive el presente? ¿Se ven como un proyecto de amigos? ¿Cómo se sitúan en ese contexto de diferentes bandas y diferentes niveles de comercialidad, podríamos decir, de algún modo?
A mí me gustaría, a mí en lo personal, y conversado un poco con los chicos, me gustaría ser bastante ambicioso, pero a veces nos limitan las circunstancias contractuales, laborales, etcétera. Puede ser una excusa, pero siempre son cosas que te limitan. Pero para mí la ambición de la banda sería crecer con público y que nos fuera a ver masivamente, ojalá, y ir creciendo en los escenarios, pues. Pero no tanto crecer en el escenario de que nos toque un mejor escenario, sino que crecer nosotros como proyectando lo que estamos haciendo de mejor forma, ¿cachai? O sea, yo he visto evolucionar varias bandas desde que nacieron en sus primeros días, a bandas que hoy en día no existen, por ejemplo los Teleradio Donoso, que me gustaron mucho en su momento. Yo me acuerdo haberlo encontrado en una época cuando ellos lanzaban sus discos por Fotolog, imagínate, o sea, Fotolog, ellos ocupaban mucho el Fotolog, yo los conocí por ahí, y de hecho conocí al Briseño y a los Father Makers por este ya, loco buenísimo, del Alex and Bander, que como que lo auspiciaba, digamos, y vi la evolución de cada una de estas bandas, y siendo, todos empezaron igual que nosotros, pues, ¿cachai? Empezaron súper básicos, y encuentro que llegaron a un punto de madurez. No sé, tuve ahora Alex Van Vander, al jefe también en claro, su momento también.
Lo de vi. Hecho, ellos tienen un proyecto en común. De hecho, el proyecto. Alex y Daniel.
Si Alex y Daniel. Uh-huh. Y encuentro que ellos de alguna forma han madurado sus proyectos, y eso es lo que me gustaría a mí lograr en términos, no sé si llamarlo artístico, pero de presentación, o sea, de ser entretenido, de abarcar el espectro que tengamos que abarcar, pues, si no le va a gustar a todo el mundo, pero a la gente que le gustemos, estar ahí con ellos. Pues,
claro, ¿sabes? Y ofrecerle, o sea, algo bueno,
ofrecerle algo bueno
y honesto.
Exacto, ser de verdad.
Buenísimo. Oye, Alex, y nos vaya a regalar un temita en vivo acá, sí, en el estudio de la Santiago Hueras. Nosotros agradecidos, encantados, vamos a recibir este regalo también para los auditores. Cuéntanos qué tema nos vas a interpretar y adelante, pues ya poder ese del micrófono de la Santiago Hueras.
Gracias.
Y entréguenos este regalo.
Este es un tema del primer EP. Estaba en duda si tocar un tema de nuevo o uno que ya esté, digamos, bastante tocado. Voy a tocar uno antiguo. Para nosotros, no lo conoce nadie tal vez, pero se llama Perro Muerto.
Adelante con eso.
Me buscas sin piedad, te enfrentas a mi voluntad. Te acercas a tomar lo que te sirve y nada más. Oh, pretendes arrancar, llevar contigo hasta mis penas. Salir de mi colchón en deuda con mi amor. Oh, en deuda entre dos, con perro muerto y solo adiós. Lleva sin control mientras apoyo mi dolor. Entregas fuego hoy, mañana apagas el carbón. Me quedo solo y tú repites que ya no me dejas. Entre las sombras soy quien paga lo que debes tú. En deuda entre dos, con perro muerto y solo adiós. A mi voluntad, te acercas a tomar lo que te sirve y nada más. Wow, pretendes arrancar, llevar contigo hasta mis penas, salir de mi colchón en deuda con mi amor. En deuda entre dos, con perro muerto y solo adiós. En deuda entre dos, con perro muerto y solo.
Bravo, bravo. buenísimo, ¿eh? Perro Muerto. Eso era un tema entonces antiguo de
ustedes. Sí, del primer EP de Chifú.
Buenísimo. Hay una banda acá en Maipú que también estuvo acá en Batallando, Los Perros Muertos, así que les mandamos un saludo a propósito.
A propósito de eso, también saludo a ellos. Los conocimos en una tocata aquí en Maipú.
Perfecto.
El año pasado, en noviembre, tocamos al ladito del templo.
Así
que ahí tuvimos la oportunidad de conocerlos.
De acuerdo.
Así que un saludo para ellos también, grandes amigos.
Sí, sí, vecinos acá de la comuna. Esa fue una tocata, me parece que conmemoraba el Día del Músico, si no me equivoco.
Fue una tocata organizada por el sindicato Sinamurchi, algo así que creo que se llama, y tenía relación con el Día del Músico, y aparte recordar al músico que falleció en circunstancias muy trágicas. No recuerdo el nombre ahora muy bien, pero fue... A ver si me ayudan por ahí.
No, tampoco. No, pero la historia la contó aquí en algún momento Jaime Barrueto, también un músico de la comuna que a propósito de esa tocata vino a contarnos la historia de este músico que fue ahí desaparecido en circunstancias extrañas.
No, él se suicidó. Era el músico...
Entonces no fue la historia que vino a contarnos Jaime.
No, tal vez fue otra. No, él se suicidó, él tuvo una... El Nino Bravo,
ahí
muy
está.
Conocido.
Ya, Nino Bravo.
Gran músico,
nada que ver,
pianista.
Con lo que estaba pensando. El Nino Bravo,
nos
claro.
Nos llegó por correo de las brujas. De las brujas, literalmente.
Ya, fue un homenaje entonces a Nino Bravo que se estuvo generando.
Estaba la señora de Nino y se hizo, digamos, este homenaje. Y ahí conocimos a los Perros Muertos y tuvimos el agrado de conocerlo.
Claro. Oye, y acá, bueno, generalmente, y en un comienzo, invitábamos a artistas que eran o son de la comuna o que tenían alguna relación de la comuna. Ustedes son de acá, ¿verdad?
Sí, somos todos de acá de Maipú, yo soy de Ciudad Satélite, y los muchachos, los otros integrantes, pululan por acá cerca, en el más o menos en Pajarito, cerca del metro Las Parcelas y en Paradero 10.
Ya, perfecto.
Así que somos locales.
Son locales, claro, están de local acá. ¿Se sienten una banda maipucina? ¿Sienten que la comuna les entrega algún tipo de identidad? ¿O simplemente es circunstancial? ¿Podrían ser perfectamente de otro lado y sería igual?
Nunca lo había pensado. Yo creo que no. Podríamos ser de cualquier comuna, en realidad. No creo que en particular nos sintamos... Me siento santiaguino, más que maipucino, de San Bernardo, Peñaflor. No.
Igual es difícil esto de la etiqueta, es más un contra que un pro.
Exacto.
Pero varias bandas que han venido acá nos han hablado de que hay una identidad, se sienten parte de acá.
Tal vez me ha faltado compartir más en el ámbito musical con gente de acá o participar más en tocata acá. Generalmente las tocatas, como pasa con todos los músicos, se están centradas, digamos, en el sector Providencia,
exacto,
¿cachai?
Exacto.
Bellavista. Entonces, si hubiese nacido la banda, el concepto acá como con tocata, ir a todos estos encuentros municipales y todo lo demás, tal vez podría decirte que me sentiría más,
claro,
más de
Maipú. Se habría desarrollado esa identidad.
Pero en realidad el tema pasa que uno va a tocar a todos lados y no se siente específicamente de una raíz específica.
Claro, de un lugar
comuna.
En particular.
Sí.
Oye, Alex, y hay siempre una pregunta que hacemos en este bloque que combinamos al invitado a que nos cuente cómo podría explicar lo que su banda trata de llevar a la música. En el fondo, que nos cuente cuál es el alma de su banda. ¿Cómo podrías tú definir el alma o el concepto más profundo tras Chifú?
Difícil pregunta, ¿eh? La verdad que no... Es difícil porque en el fondo es retratar algo que es la suma de fuerzas independientes. Entonces, yo creo que... Si podría decir algo respecto a eso, yo creo que me sale más parecido a lo que acabo de decir. Somos cuatro personas súper distintas a veces. Y que se juntan precisamente a hacer algo que nace de manera súper espontánea y del corazón, digamos, nadie está aquí porque hicimos una audición y llegó un batero, no fue una cuestión de mucha amistad. Entonces creo que el alma del tema, el alma de la banda está fundada en eso, en esas cuatro fuerzas, que se juntan de manera especial y que tienen como de fondo la amistad.
Perfecto.
La amistad principalmente. Mira, mucho pasa con Chifú, que a veces no tenemos una continuidad que se espera, o sea, que nosotros tenemos como expectativa. Moverse harto, tocar harto, lanzar discos y todo lo más. Y eso pasa a veces por, obviamente, primero la flojera personal de la banda. Pero, sin embargo, debo decir que nuestra amistad nunca ha claudicado. De hecho, uno de los miembros de la banda que fue fundador ya no está. Nos juntamos igual con él. Él está haciendo sus cosas.
¿De quién hablabas hace un rato?
De Ronald. Sí, exacto. De Ronald. Yamil en algún momento, o sea, nadie ha claudicado como persona, pero con Yamil nos conocemos de chico, igual que con Renato, y Christian lo conocimos hace un par de años nomás, estoy hablando hace unos 10 años.
Es harto rato.
Pero la verdad que tenemos el vínculo, el más fuerte, el de la amistad. Uh-huh. Es como, me es difícil imaginarme armar una banda sin otro concepto que sea ese. O sea, juntarse solamente por afinar la guitarra y ver si hay feeling es como raro. Así no lo consigo mucho. Tiene que ver todo con el tema principal, que es la amistad.
Exacto, o sea, principalmente Chifú es una banda de cuatro amigos que están haciendo la música que les sale del corazón en Exacto. el fondo y que genera estas cuatro cabezas que,
claro,
que piensan, o sea, y que hacen música.
Lo mejor de eso es que cada uno da lo mejor de sí, po. Uh-huh. O sea, si yo viera, somos tan amigos que si yo viera que uno no está dando lo mejor de sí, soy capaz de decírselo abiertamente, po, ¿cachai? Con chuchadas por medio y sus golpes y todo, nada. Somos capaces de referenciarnos bien hacia dónde vamos, po. Y si en algún momento la estamos cagando como amigos, somos capaces de decirnos, es que la estamos cagando
de todas maneras, ¿cachai? Eso es importante, tener esa confianza. Exacto. esa honestidad en el fondo.
Ahora, tal vez lo que estoy diciendo sale de todo el esquema de que una banda quiere como proyecto. O sea, uno quiere ir para adelante, y muchas veces tú lees en internet, no te tiene que importar la amistad y todo lo demás. Pero yo estoy en esto no por un catálogo. No hay una forma, yo creo, de hacer una banda, y no hay fórmula uh-huh. de cómo se tiene que hacer mejor. Y la única fórmula que nos ha servido a nosotros es simplemente manteniendo la amistad. Ahora, si en algún momento el tipo está tocando más mal de lo que siento como amigo, le voy a decir.
Claro, ahí no va a haber ningún inconveniente en ser directo.
No, por supuesto que no. Po. Son cosas que
No se transan. Exacto. Oye, Alex, y cuéntanos cuándo y dónde y desde qué lugares podemos escuchar y ver el material de ustedes. Tienen una página en YouTube, en Facebook, ahí cuéntanos, danos las coordenadas y los datos para que los auditores puedan acceder a su música, descargar el disco o ver los videos.
Bueno, tenemos el disco Portal Disc. O sea, no el disco, tenemos los singles, los uh-huh. tres singles que te hablaba, Reflex, Desnuda y el próximo tema que voy a nombrar después, no demoraré. Tenemos Portal Disc para descarga gratuita. Y también tenemos el disco, el EP anterior y este material también por Bandcamp y por SoundCloud.
Ya, perfecto.
Uno busca Chifú y sale casi del tiro, porque son re pocas las bandas que se llaman así, entonces no es tan difícil. Por Facebook también, donde uno busca amigos, coloca Chifú uh-huh. y te va a salir Chifú Banda Músico, así que es fácil de buscar. Ahora, si les complica mucho todo eso, www.chifú.cl, una página de mierda, que en realidad lo único que tenemos son los links.
Ya, ahí están los enlaces entonces
para acceder a todo, incluso a los videos de YouTube, que en realidad no tenemos ni un video decente, son puras tocatas y cosas
presentaciones,
así. Presentaciones.
Oye, pero ¿se viene algún video? ¿Tienen en mente como proyecto mediano, largo plazo, algún videíto?
La verdad que no tenemos un proyecto de video, porque sale caro en realidad, y si pudiéramos hacer algo que teníamos en mente en algún momento con un amigo, lo que teníamos en mente lo podríamos hacer, yo creo, pero el trabajo que da en realidad como que estamos más enfocados en la música que en hacer video, como que no nos damos de Spielberg todavía como para hacer un video.
Perfecto.
Pero hay ideas, hay ideas. Yo creo que lo más pronto es una tocata que queremos hacer ahora en el patio de Bellavista. Uh-huh. Les vamos a decir, porque no tenemos la fecha configurada, pero probablemente toquemos a mediados de febrero. Que queda poquito, o sea, entre a mediados de febrero ya este fin de semana.
Claro, dentro de una semana.
Yo creo que, a ver, para ser más exacto, la semana del veintitanto. Cuando esté en pleno festival, la gente que no quiera ver la mierda festival de Viña
va a tener esa alternativa.
Vaya
entonces
a ver la alternativa de Chifú y vea una mierda más buena.
Oye, buenísima, Alex. No, para nada, no una mierda. De hecho, es importante tener alternativas al festival. Sí. Ya estamos aburridos de ver a Arjona, de ver a Juan Gabriel todos los años. Así
yo
que
lo único que espero ver, chamanes, me llama la atención, son uh-huh. buenos músicos. Y Pedro Aznar, que mi señora es muy fanática.
Fanática.
Así que, no, Pedro Aznar es ídolo, Serú Girán y Charly García, así que somos fanáticos de la música argentina. Así que
buenísima. Cuenten con el espacio cuando tengan la fecha
Muchas
concreta.
Gracias.
Acá vamos a difundir de todas maneras, así Perfecto. Que cuenten con ello, que les vaya impecable en esa presentación.
Perfecto.
Que salga pronto el álbum, lo estamos esperando. Toda la suerte para ustedes, Alex, y muchas gracias por la visita.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Les vamos a enviar tanto el material físico, yo quedé pendiente de traértelo, no lo pude traer. Y obviamente les vamos a avisar la tocata. Quería antes de terminar enviar un saludo obviamente a todos, a Susan, mi señora, a Sergio, a Andrés Cuneo, que es del proyecto Soul Robots. No sé si lo he invitado, invítalo, es muy
no,
bueno.
No, lo conocí en algún momento a propósito de Sonidos del País,
un
proyecto amigo, claro, del Diego.
Saludo a los Acordes Disonantes. Y saludo al Michael Segovia, que no le he enviado el video todavía de saludo del primer año del Pabellón Patrio. Hace también el esfuerzo de mostrar mucha música nacional. Él es un gran amigo y le mando un saludo bien cariñoso para él también.
Buenísimo, un saludo para todos los amigos y nosotros les saludamos y le agradecemos a ustedes por la visita y toda la fuerza para adelante con lo que están haciendo.
Muchas gracias.
Gracias por el rock.
Gracias.
Y vamos a escuchar un temita para despedirnos.
Sí.
No demoraré.
No demoraré, que es nuestro segundo single que lanzamos para esta camada de temas nuevos. Y principalmente un tema rockero con unos tintes medio sesenteros, con voces bien bonitos, y que habla simplemente de estar ahí cuando la persona, el otro, lo necesita, sea amigo, hombre, pololo, polola, lo que sea.
Buenísimo, entonces, un mensaje ahí de amistad, de estar ahí para quien lo necesite. Un abrazo grande para todos quienes nos están escuchando. Este fue el programa 12 de Batallando, el episodio 12, con los grandes de Chifú.
Lejos del mar. Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez. Comparte toda la programación de Radio Santiago Buenas en el 106.7 FM.
Es la hora 21, 5 minutos.